Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes, 1 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. En la tarde de hoy, un placer como siempre, pues la grata sintonía de todos ustedes que sabemos nos escuchan. Estamos acompañados por nuestro equipo, nuestro técnico, pues un placer, Tomás Areaga en la tarde de hoy y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener información importante sobre la pandemia en varias provincias del país. Hablaremos con campesinos sobre la situación importante que está ocurriendo en cuanto al deterioro de las condiciones en varias partes del campo cubano en el territorio nacional. Y también pues tendremos información sobre Félix Navarro. Ha habido información en las últimas horas y vamos a tener actualización sobre la misma. También actualización sobre la marcha propuesta pacífica para el 20N, los pormenores y todo lo que está ocurriendo. Y hablaremos de economía, el reporte que ha hecho público pues la Oficina Nacional de Estadísticas sobre las caídas del Producto Interno Bruto desde el 2020. Todo esto en nuestro espacio. En el panorama informativo nacional continúa la crisis con el COVID en Cuba. Durante esta jornada pues se informa de la cantidad de casos que informó hoy el Ministerio de Salud Pública. Se habló de 5.049 casos y 59 nuevos fallecidos, 59 fallecidos en el territorio nacional. Pires de Río sigue siendo el epicentro de la pandemia, seguido del territorio de Camagüey y la provincia de Santi Espíritu. Durante esta jornada también, Henry Constantín ha sido el ganador del Premio a la Libertad de Prensa durante el 2001, informó hoy la organización, la Sociedad Interamericana de Prensa, que también se le otorgó en conjunto al Ejecutivo de Medios Juan Lorenzo Holman Chamorro de Nicaragua. Afri Reina se declaró en huelga de hambre la víspera en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara, el Michael Oxorbo y el resto de los hermanos de lucha que permanecen en prisión. Y la Comisión Cubana de Defensa Electoral denuncia amenazas contra los firmantes del 20N y alerta sobre la represión. En otras noticias, la inflación en Cuba pues aumenta y medición y tendencia. Un reporte del académico Elías Samuel Bravo que alerta sobre esta situación. Y vamos a hablar en el espacio también hoy sobre la situación de dos pueblos importantes del oriente cubano asociados a la minería. Se trata de Moa, Nicaro y Levisa. De eso hablaremos con alguien ahí en el territorio. Vámonos con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. El contacto ya en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el usufructuario, el campesino cubano y también activista de la Por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo está usted?
Bien, Daniel, ¿cómo anda, cómo cierra la semana en cuanto al COVID de San Antonio, uno de los territorios más afectados? ¿Cuál es la situación que nos puedes contar desde ahí en cuanto al COVID?
Bueno, Tomás, la situación no ha variado mucho en cuanto a las gravedades de la pandemia, debido a que no hay medicamentos, continúa la falta de camas y capacidad en los hospitales, y en muchas ocasiones hasta falta de instrumentos. Hubo una persona incluso que murió por falta de una manguerita, una manguera para poner el oxígeno porque no alcanzaban para las personas que estaban, y en el tiempo en que la manguera no aparecía, esa persona falleció. Son muchos los fallecidos que siguen habiendo, y muchas personas en las casas porque no los hospitalizan, les dicen vayan para su casa y esperen allí que van a ser recogidos y nunca llegan a recogerlos. Entre estas personas estamos hablando hasta de niños menores de edad que están pasando por todo este incertidumbre. y que están en sus casas en estados muy críticos y graves.
Ahora, sin embargo, Daniel, sin embargo, Alfaro, el gobierno el miércoles reabrió La Habana, el malecón, las playas, y La Habana hasta hace poco era el epicentro de la pandemia. Yo sé que Artemisa está muy afectada también, hay varios municipios cerrados. ¿Está jugando el gobierno con los números para justificar lo que quieren hacer, abrir el turismo internacional a partir del 15 de noviembre?
Lógicamente, Tomás, siempre hemos hablado sobre esa base. El gobierno nunca ha dado la cifra verdadera, siempre han escondido los números, y hoy lo están haciendo aún más, porque su único interés es abrir la apertura de lo que es el turismo, que es lo único que les preocupa a ellos, la divisa fuerte. A ellos no les interesa otra cosa, ellos ponen por encima de la vida del cubano, ponen el dólar. Eso siempre ha sido una cosa, una constante en este gobierno. Y ahora están abriéndolo todo, dando una señal más de que a ellos nunca le ha importado la salud del pueblo cubano.
Daniel, ¿el hospital está colapsado también ahí en San Antonio?
Sí, eso continúa, eso es imparable, Tomás, eso es imparable. Bueno, todavía los focos infecciosos son grandes y constantes, esto no para.
Alfaro, hay otro tema, usted es campesino. Ayer convocamos varios campesinos a lo largo y ancho del territorio nacional, no pudimos hablar con usted, gracias a Dios lo tenemos hoy. Los campesinos cubanos siguen alertando que cada vez es más grande el desplome de los campos cubanos, sobre todo los que están en manos del gobierno, que es más del 70% de todas las tierras cultivables del país, en gran por ciento totalmente ociosas. Nos mandaba el líder de la Liga de Campesinos de Cuba Independientes, Esteban Geta Abascal, videos de Pinar del Río, donde hay campos de yuca, que no hay yuca ni en las placitas, y los yucales completamente cubiertos por la maleza de la hierba, mal atendidos. Sin embargo, los pequeños terrenos que tienen los campesinos privados, asediados, sin recursos, están mejor atendidos. ¿Cómo es posible esto, Alfaro?
Así mismo, Tomás, así mismo. En conversaciones anteriores, si mal no recuerdo, fue el mes pasado, que usted tocaba un punto y me preguntaba sobre algo que dijeron los dictadores, y era de unos créditos que le ofertarían a los campesinos. Esto está ocurriendo, sí, está ocurriendo, pero está ocurriendo con algunos, le diría yo, grandes terratenientes que ellos mismos han creado, que son fincas de caballerías y caballerías que las tienen destinadas para la exportación. Pero todo lo demás, lo que es cooperativa, CSS, esto da lástima, Tomás. Da lástima. Más del 70% de la tierra de las cooperativas y de la CSS están ociosas, llenas de hierba, y como usted bien dice, algún producto, alguno, que es muy poco, que esté sembrado, está bajo la hierba y bajo las plagas. Asimismo, eso no es extraño decirlo. Aquí en la provincia de Artemisa eso lo tenemos muy palpable. Es una lástima que yo no encuentro la forma de cómo enviarle a ustedes para allá algunos videos para que ustedes vean cómo está la provincia de Artemisa. La provincia de Artemisa no cuenta con producto agrícola ninguno con destino a la población. Y otra cosa que usted hablaba ahora con el caso de la yuca, antier mismo, aquí en San Antonio, ocurrió un caso. Un campesino que de por él trajo la yuca para acopio, y entonces la yuca se echa a perder aquí en acopio porque no tienen transporte para llevarlo para La Habana. Y como que su destino, lo único que le interesa a ellos es la capital, que es donde se le forma el foco, pues no pudieron llevarla y la yuca se le echó a perder ahí. Y la mandan para las cochiqueras. Mira esto, al pueblo de San Antonio no le venden una yuca, ni a los pueblos cercanos. Entonces todos, con destino a la capital, no pueden mandarlo y se pierde. Lo mandan para una cochiquera. Pero yo me pregunto otra cosa, ¿qué cochiquera? No sé cuál cochiquera será, porque el gobierno cubano hace años que no le vende una libra de carne al pueblo. Entonces, no sé, te das cuenta de que todo es un embrollo, todo es una mentira y todo es un envolvimiento de ellos sobre lo mismo.
¿Cómo no, Daniel Alfaro? Daniel Alfaro en San Antonio de los Baños, Artemisa, para nuestro espacio. Vámonos al oriente del país, el contacto en la provincia de Holguín con el traumatólogo y activista de derechos humanos, quien preside el Partido Republicano de Cuba ahí en el territorio holguinero, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora en Radio Martín.
Bueno, el gobierno cubano sigue viento en popa trabajando la reapertura a partir del próximo 15 de noviembre, pero los cubanos de a pie, como usted, nos están diciendo que la situación del COVID, a pesar de que artificialmente están bajando los números en el reporte del Ministerio de Salud Pública que da diariamente a las 9 de la mañana el doctor Francisco Durán, la realidad es otra. ¿Cómo anda el GIN?
Bueno, de hecho el GIN un poco crítico, ¿no? Y eso sin tener en cuenta los aberrantes números que pone el régimen en, como cifra de contagios acá en la COVID, donde da 341 casos acá en la provincia de Holguín, 98 en el municipio, pero los demás municipios se mantienen con cifras alarmantes, aún a pesar del descuento que hace el sistema. Zahualetánamo es el que menos tiene, que tiene dos casos nada más, pero todos hemos visto que a partir que en este día, bueno, pues hay una reapertura. Acá incluso especialmente Holguín, uno de las provincias que abre también sus aeropuertos, o sea, abre su frontera al nuevo paso de personas de otras latitudes del mundo, sabiendo que ya en tiempos anteriores, bueno, pues esto hizo que se acrecentara la cifra de personas contagiadas acá en la isla. Y acá, bueno, seguimos sin medicamentos, seguimos bajo las mismas dificultades, seguimos con números crecientes de contagio, pero bueno, vemos que el régimen como tal manifiesta cosas que no hace, incluso no hace terreno, pero sí por los medios de difusión del régimen, bueno, pues sí aparecen médicos haciendo terreno y visitando pacientes y demás, pero acá en Holguín el escenario es otro, sin medicamentos, sin terreno, incluso aún con una cifra bastante cuantiosa de personas ingresadas que con la sintomatología del COVID, y otros que sí están graves, pero incluso acá no se reporta así en Holguín con esta cantidad de cifras de personas graves, y otros que incluso están muriendo por la COVID, y esto no se menciona.
Por cierto, doctor, una de las cosas, Vanes, el municipio de Vanes, está infestado de COVID. Hay colapso de hospital, la gente está muriendo en las casas. Y Vanes está muy cerca de uno de los polos turísticos de Holguín, la playa Guardalavaca.
Sí, cómo no. Primeramente, aquí se está viendo que Vanes, con sus 38 casos de la COVID-19, y bueno, de hecho, el régimen como tal se mantiene ajeno a esta situación al intentar al reabrir estas playas, estos hoteles que se encuentran aquí enclavados en ese municipio, y que, bueno, de hecho, lo que está es, o sea, creando las condiciones para que los casos incluso de contagios internos sean mayores, y los casos también por contagio de personas que vienen de otros países, bueno, pues entonces que puedan introducir otras cepas que quizás sean incluso más mortales que las que ya tenemos dentro de la isla, y que el pueblo continúe sufriendo, lamentando la pérdida de familiares por la tosudez que mantiene el régimen sobre el pueblo.
Gracias al traumatólogo Ramón Zamora en el territorio holguinero. Vamos a ver si podemos seguir en este recorrido informativo nacional. Vamos a intentar establecer en breve el contacto en la capital espirituana, uno de los territorios más afectados por el COVID desde hace algunas semanas en el territorio nacional. Y vamos a ver si podemos establecer la comunicación ahí con la periodista independiente Aymara Peña González. Aymara Peña, pues residente en Santi Espíritu, ya recuperada del COVID-19 con su familia. Vámonos a Santi Espíritu, Cuba, al contacto con la destacada periodista independiente y activista de la sociedad civil, miembro de la red femenina, Aymara Peña González. Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia del programa.
Bueno, qué bien escucharte con tu voz bonita y fuerte, habitualmente ya recuperada junto a tu familia del COVID. Aymara, gracias a Dios se han recuperado ustedes, pero hace ya algunas semanas el territorio espirituano, que es una de las provincias que no es tan poblada, se ha convertido en uno de los epicentros de la pandemia del COVID en Cuba. Los números no bajan, sin embargo, el polo turístico de Trinidad, donde empezó todo hace casi 2 años, va a abrir también en la segunda quincena del próximo mes de noviembre. ¿Cuál es la situación del COVID en el territorio? ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes con la reapertura del turismo, que ya en 2 oportunidades anteriores se hizo y tuvieron que cerrar por los brotes de COVID?
Sí, bueno, la reapertura al parecer es inminente, ya están recuperando los horarios habituales, muchos centros como por ejemplo las bodegas y todo eso que tenían un horario distinto y ya están recuperándose. Es decir, que ya la provincia se está preparando para reabrir. Proceso de vacunación que ellos han estado haciendo, pues ahí va marchando. Hay muchos lugares todavía sin vacunar, pero bueno. La preocupación, Tomás, principal, por supuesto, es que reabran estos lugares turísticos, comienza a llegar afluencia de extranjeros, que por supuesto mueve la economía, pero que también afecta a muchas personas que pueden estar enfermándose en contacto con la COVID, sobre todo con la escasez de medicamentos tan grande que hay en toda la provincia, como supongo también en todo el país. Entonces eso es lo que más preocupa, porque realmente donde hay tanta escasez, donde hay tantas necesidades de estar, bueno, pues muchas personas enfermándose, y sobre todo que estamos viendo que los números oficiales están muy lejos de la realidad, con todo y que somos, como dice, la segunda provincia en contagios. Sé que hay muchísimos más contagiados, muchísimas personas que no llegan a alcanzar ni siquiera, bueno, a ser diagnosticados, y todo lo que hemos contado en otras ocasiones con lo que sucede con los fallecidos, y que, bueno, es una situación bastante tensa, donde diariamente el Hospital de Santi Espíritu, por ejemplo, no pasaba de en el día normalmente morir alrededor de, no sé, 10, 15 personas, ahora están muriendo hasta alrededor de 100 personas diario, que eso es notablemente un efecto del coronavirus y lo que está sucediendo a escondidas, digamos, un poco de lo que de la visibilidad del mundo. Así que muchas personas falleciendo y cosas que no salen, digamos, a la luz, y eso es una de las preocupaciones más fuertes que tenemos nosotros como sociedad, ¿no?
Aymara, hay un riesgo, está jugando una carta, el gobierno está quebrado, necesita dinero, no tiene, y está apostando al turismo. ¿Se está arriesgando el gobierno? ¿Se puede ir esto de contexto otra vez?
Bueno, es un riesgo real, no solamente el gobierno está, porque bueno, sabes que las zonas turísticas, muchas son las personas que se benefician del negocio, de las ventas, de todo ese tipo de presupuesto que gira alrededor de los turistas, pero por supuesto que es inminente que suceda esto. Lo más preocupante también, Tomás, es que, por ejemplo, en otros países se han puesto vacunas que han tenido un resultado bastante positivo, y que en Cuba lo que hemos visto con las DALA, lo que hemos visto con las vacunas que han estado implementando, pues no ha sido el resultado que esperábamos. A mi consideración, es un riesgo mucho mayor para la población cubana posiblemente que para cualquiera otra.
Aymara, un minuto que nos queda. Toda una propuesta seria de la sociedad civil cubana, 1% de ellos, sobre una marcha pacífica, civilista, enmarcada dentro de lo que dice la propia Constitución cubana, pues convocada por el dramaturgo Junior García, pues para el 20N en defensa de el respeto a los derechos humanos en Cuba y inclusiva. ¿Cómo ves tú esta perspectiva de esta convocatoria?
Bueno, yo lo veo súper positivo. En primer lugar, porque los cubanos tenemos que comenzar a conquistar el espacio público que es de todos. Es un derecho humano, es un derecho autóctono de la sociedad cubana poder manifestarse y pedir y exigir al Estado lo que se merece. Otro tema que también veo es que, por supuesto, una represión brutal sobre todas aquellas personas. Yo misma he recibido visitas de la Seguridad de Estado para preguntar, para hablar, para decir que no salga. Pero yo apoyo totalmente esta iniciativa porque creo que es lo justo, lo que se merece el pueblo. Lo que verdaderamente necesitamos es reconquistar esos espacios que nos pertenecen, y de esa manera puedes exigirle a los gobiernos, ¿no? Porque es el mecanismo social, es el mecanismo cívico, es el mecanismo no violento. Es decir, tenemos que estar conscientes de que el Estado o las personas, el aparato represor va a intentar manipular, estar pendiente para poder decir que hay manifestaciones violentas, reprimirlas. Ahora creo que también están convocando una manifestación, creo que el mismo día, para en apoyo al qué sé yo, del embargo y tal. Entonces, hay que estar consciente de esto, pero es muy bueno que la sociedad cubana comience a pensar de forma cívica, porque por muchos años no lo hemos hecho.
Gracias, Aymara
Peña. Una deuda.
Una deuda, cómo no, excelente. Aymara Peña González, desde Santi Espíritu, para nuestro espacio. Vámonos a Camagüey, específicamente al norteño municipio y costero de Nuevitas. El contacto ahí con Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a ustedes de la audiencia.
Cómo no, Olainis, te veo muy afectado todavía. Nos vas a contar, aún recuperándote de COVID. Y precisamente, gracias a Dios que te llamé hoy, porque cuando vi el reporte de Camagüey, no el oficial, sino lo que extraoficialmente dicen los cubanos con el reporte de a pie, que es el que vale para nosotros, no el que manipula el Ministerio de Salud Pública, los camagüeyanos están diciendo Nuevita es el territorio más afectado. Ahí estás tú con COVID. Cuéntame, ¿cuál es la situación que hay en Nuevita con el COVID-19?
Mira, la situación de COVID acá en Nuevita se puede resumir en una sola palabra: desastrosa. Es una población abandonada, literalmente abandonada por el gobierno. El gobierno en este momento lo que está es centrado en caerle atrás a los cuentapropistas, a los carretilleros para controlar precios y demás. Fíjese que cuando comenzó esta oleada, la primera propuesta para enfrentar esta situación fue ampliar el cementerio de Nuevita, porque ya el cementerio de San Miguel y de Mina no asimilaba más nueviteros. En cambio, no ha salido nada por las noticias con respecto a los muertos. Acá en Nuevita se está dando cosas siniestras. Por ejemplo, te voy a decir, mantener vivos los casos más graves y cuando fallecen después del día 14, pues entonces lo declaran como post-COVID, ya no es muerto de COVID. Es decir, hasta eso hemos llegado. Se están dando alta las personas, entre ellos yo, y durante estos 14 días de internados en nuestros propios hogares, porque los centros de aislamiento ya están abarrotados, pues entonces no tenemos... Por ejemplo, en estos 14 días no tuve ninguna atención médica, ni el médico de familia vino. El suplente, porque el que estaba, el responsable, fue trasladado a otro lugar por sospecha de COVID, porque tampoco le dan los medios de protección. El problema con el agua en Nuevita sigue de mal en peor. Por ejemplo, te puedo comentar de que la empresa Acueducto de Nuevita no tiene director. Lo que tienen es un encargado y no sé qué título le estarán dando ahora, pero como tal director no hay. Aquí hay repartos que de 10 días que estaban sin agua, ahora están prácticamente un mes entero.
¿Y los medicamentos, Olainis?
No, eso se mantiene al cero, Tomás, al cero. Te estoy diciendo de que en el día 10 yo empecé a desarrollar como especie de una neumonía, el inicio nada más, y los medicamentos los obtuve porque un familiar mío, por supuesto, me los dejó. Si quiere, esas historias, esos cuentos de que antes del 59, si tú no tenías medicamento, te morías, actualmente es una pura realidad. Si no tienes 1.500 pesos, no te compras por bolsa negra, así por el mercado negro, azitromicina. Entonces, ¿qué es lo que por lo mínimo uno necesita? No aparece ni aspirina. Esto es literalmente un pueblo abandonado a su suerte. Y ahora en contestación dieron de que ahora cambió el protocolo. Ahora como no hay médicos, pues entonces van a ampliar los centros de aislamiento, que son como campos de concentración, donde tiran a la gente sospechosa y si se contagian el positivo con el decir, el negativo con el positivo. Es decir, ¿para qué contarte?
Bueno, Olaines, y finalmente en un minuto que nos queda, y en medio de este escenario... El régimen apuesta el día 15 de noviembre a abrir el turismo a la callería y a los polos turísticos porque los números bajan. Los cubanos están diciendo que esas estadísticas están viciadas. ¿Cómo lo ves tú?
Por supuesto. Mira, frente a mi casa ya han fallecido tres personas. Tres vecinos hemos tenido aquí que lamentar en el barrio su muerte. Y el gobierno no lo reportó. Tengo amistades que trabajan en el hospital y dicen que han habido muertos, es decir, personas que han fallecido producto de la COVID y han demorado hasta 24 horas en recogerlo. Nosotros tenemos un polo turístico, Santa Lucía, a pocos kilómetros de la ciudad. Eso va a ser una catástrofe, una real catástrofe, cuando empiecen todos esos turistas a llegar sin ningún tipo de responsabilidad. Aquí, en pocas palabras, la COVID se va a acabar por decreto, porque en este país todo se acaba por decreto, sí, por imposición. No hay ninguna condición creada para enfrentar esta oleada, y mucho menos la que va a provocar el gobierno a partir del 15 de noviembre.
Olaine, muchas gracias.
Ajá. Sí.
Que para mí,
que
diga.
Para mí es la otra parte del genocidio. Diga.
Bueno, las gracias a usted. No queremos robarle más tiempo y hablaremos con usted la semana que viene, que se recupere. Suerte a usted y a su familia. Vámonos a la pausa informativa este viernes 1 de octubre. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 3 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 3 p.m. Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este viernes primero de octubre, pues aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga y también Patricia Martínez en la producción. Hoy sí, pues hemos logrado la comunicación. Tenemos contacto en vivo para toda Cuba, desde Perico en Matanzas, con Salí Navarro, la hija de ese patriota Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Salí, muchas gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo también para Patricia y, bueno, para todos los radioescuchas de este su espacio, ¿no? Gracias, gracias, porque sé que en muchísimas ocasiones han estado intentando tenerme al aire y, bueno, las cosas con Cuba siempre suelen ser bien complicadas.
Yo sé, dificilísimo, al igual que con tu padre, que hablamos mucho por las mañanas aquí haciendo reportajes por la tarde. Sailí, llamó Félix hoy, una gran noticia. ¿Qué se sabe de tu padre?
Exactamente, esta es la segunda llamada, Tomás, que se produce desde que mi padre, por voluntad propia, decidiera levantar la huelga el pasado 17 de septiembre, ¿no? Y la verdad que nos dejó un poco más tranquilas a la familia, porque desde el pasado día 21 no teníamos información ninguna referente a mi padre. Se había estado en la prisión el día 22 para llevarle una java de alimentos y también productos de aseo. Y se había logrado, en la jornada del día 22, se había logrado que finalmente, ¿no?, pues entregaran parte de la ropa sucia de mi papá, no concerniente, pues, al pantalón que tenía puesto y los zapatos el día en que lo arrestaron, así como dos sábanas, ¿no? Pero nada más, hasta ellos no llegó ningún oficial de la seguridad del Estado, ningún personal médico, nadie que le brindara información a la familia del estado actual de mi papá. Pero bueno, afortunadamente hoy pudimos conversar con él en el horario de la mañana y le sentimos la voz mucho más fuerte, como que ya va recuperándose con el favor de Dios, que realmente estuvo todo el tiempo a su lado, ¿no? Porque soportar soportar 24 días en huelga de hambre, un hombre de 68 años de edad, convaleciente a la COVID, y todos conocemos precisamente cuáles son las secuelas que deja esta enfermedad, y además diabético, ¿no? Soportar 24 días en huelga de hambre, pero además soportar ese cuerpo completamente debilitado, las torturas a las que lo sometieron en la madrugada del día 16, desde las 12 de la noche, pues la verdad solamente la fuerza de Dios, la fuerza de todos, de tantas y tantas dentro y fuera de Cuba, por medio de las oraciones a la Virgen de la Caridad del Cobre y a tantos, ¿no? Yo creo que fueron pues precisamente los que le acompañaron a él a soportar esa huelga de hambre y a tener ese rayo de luz ya precisamente, prácticamente en su lecho de muerte, porque el día 21 cuando conversamos con él le dijo mi madre que había conversado, o sea, había escuchado las voces de sus padres, que ambos son difuntos. Eso te da la medida realmente de cómo estaba ya mi padre, ¿no? Pero bueno, Dios lo acompañó muchísimo. Hoy nos comentó de que la semana pasada, el viernes pasado, lo sacaron a hacerle un chequeo porque se le están inflamando mucho las piernas. El viernes pasado, en el chequeo que le hicieron, pues no se le pudo hacer el de hemoglobina. Y entonces hoy se lo hicieron, pero bueno, dice que incorporaron nuevamente un chequeo general para lograr saber cuál es el motivo por el cual se le están inflamando las piernas. Todavía lo mantienen en la enfermería del penal y bueno, no sabemos cuándo pueda ser la próxima vez que podamos llevarle nuevamente cosas de aseo y alimentos al penal combinado del sur a donde lo mantienen.
Sally, una cuestión, y te agradecemos mucho, ojalá podamos seguir hablando contigo en los próximos días. Saelí, la cuestión legal, varios de los compañeros de Félix, miembros de su organización que estaban allí en el Combinado Sur, fueron trasladados para Huica. Nos referimos a Francisco Rangel Manzano, nos referimos a Leilandi Puentes Vargas, que su esposa nos ha dicho que instructores lo han estado visitando como parte del proceso de instrucción que tienen por lo de las protestas. En el caso de Félix, ¿cuál es la situación legal? ¿Hay algo nuevo?
Bueno, realmente sobre ese tema en particular, Tomás, hoy yo no conversé con él porque nosotros no estábamos en casa. O sea, mi madre y yo nos trasladamos pues hasta la finca donde vive su hermana mayor, esperando a ver si se producía la llamada para que ella pudiera conversar con él. Y bueno, hubo otras personas que también, miembros de la familia, ¿no?, que también conversaron con él. Pero uno de sus sobrinos sí le tocó ese tema en particular y le dijo que no, que hasta el momento no tiene información ninguna referente a esa situación. O sea, él está pendiente, esperando qué determinación pues van a tomar en ese sentido, ¿no? Y sí, ya que me hablas sobre este particular, es bueno recordar que Francisco Rangel Manzano y Leilandi Fuentes Vargas, ambos a quienes mantienen en la prisión de Ahuica, en el municipio de Colón, pues mi papá no tenía conocimiento de que habían sido trasladados. Hoy, precisamente, él me hacía alusión de que el cumpleaños de Francisco Rangel Manzano será el próximo lunes, día 4, y me decía, bueno, Francisco está aquí en el combinado. Y bueno, yo tuve que decirle, darle la información de que realmente no es así. Pero también tenemos el caso, ¿no?, de que aunque no se encuentra dentro de la cárcel más pequeña, pues sí está bajo espera de proceso judicial. Es el caso de Tania Echeverría Menéndez, esposo de Leilandi Fuentes Vargas, quien la pasada semana pues tenía fecha de juicio y bueno, ha quedado pospuesto. Pero en este sentido pues también hay que hablar de la joven Cici Abascal Zamora, del poblado de Carlos Rojas, perteneciente al municipio de Jovellanos, quien pues también está sujeta a proceso judicial con una petición fiscal por los falsos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato, y bueno, pues también está a la espera de cuál es el teatro, ¿no?, final que va a determinar la cúpula del poder, porque sabemos precisamente que esto, todo lo que ha acontecido en relación a las protestas del día 11, todo lo que pueda suceder con esos jóvenes y con los opositores que al día de hoy todavía o mantienen dentro de la prisión más pequeña o fuera de ella, de la prisión un poco más grande que es Cuba, todo lo que pueda desencadenar contra ellos pues está dirigido por la cúpula del poder para tratar de poner un stop a esa gran demostración del pueblo cubano que le demostró, valga la redundancia, el día 11 de julio en las calles cubanas. Y también me gustaría muchísimo hablar sobre el caso de Jorge Serrano Alfonso, que aunque no es miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, es un opositor de la ciudad de Cárdenas, del Movimiento de Recuperación Democrática, a quien también mantienen en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, a espera del juicio. Y este joven, señores, este joven opositor, pues fue torturado en esos centros de tortura donde fueron llevados en un inicio a los manifestantes que fueron arrestados desde las primeras horas del 11 de julio, ¿no? Y este joven, a quienes le propinaron golpizas en ese centro, que además tiene platino, supimos, ¿no?, después de la liberación de Armando Abascal, que este joven sufría de fatigas y de desmayos en el Combinado del Sur, producto precisamente a todas esas golpizas. Es triste todo lo acontecido. O sea, pudieron salir muchísimas imágenes, a pesar de todo lo que el régimen cubano hizo para tratar de bloquear la internet y de mantenerlo en ese limbo, en ese estado, por muchísimo tiempo. Y en el caso de hoy que estamos hablando, yo todavía no tengo conexión por medio de datos móviles, ¿no? Pero a pesar de ello, muchas imágenes horribles, ¿no?, salieron a la luz pública en ese momento o días posteriores de todo lo que el régimen cubano y calle hispana contra el pueblo cubano, señores. Es muy lamentable, es muy triste. Pero también quiero alzar mi voz en este espacio que me brindas, Tomás, por todos ellos, pero también muy en específico por Luis Manuel Otero Alcántara, quien supe a través precisamente de las ondas libres de Radio Martí hace unos días de que está plantado en huelga de hambre. Señores, la familia de Félix Navarro vivió 24 angustiosos días en los cuales mi padre estuvo en huelga de hambre. Y en muchísimas ocasiones que tuve oportunidad de alzar mi voz, lo dije, que realmente la orden de dejarlo morir estaba dada. Alcemos nuestras voces por este joven que tiene muchísimas secuelas porque ha hecho huelga de hambre y de sed, y todo lo que ocurrió con él en el hospital. Alcemos nuestra voz por Luis Manuel Otero Alcántara. Alcemos nuestra voz por todos, y también por José Daniel Ferrer García, quien al día de hoy que estamos hablando, son 82 días sin que la familia, señores, haya podido escucharle en estos 82 días, sin que la familia, señores, haya podido verle. O sea, son situaciones serias, son tácticas que han mantenido el régimen cubano desde el año 59 hasta la fecha, pero que no nos cansemos de continuar denunciando, porque somos nosotros los que estamos fuera, los que tenemos que tener la voz por ellos, que aún todavía no pueden comunicar con su familia, no pueden decir con exactitud, con lujo de detalles, las torturas a las que están siendo sometidos dentro de estas cárceles cubanas.
Salí, muchas gracias, y te llamamos la semana que viene dándole seguimiento a la situación de tu padre. Gracias y un abrazo a la distancia.
Gracias
a Lina Navarro, directamente desde Perico Matanza. Vamos a seguir con nuestra tanda de invitados. El contacto ahora en Levisa con Kelvin Vega, allí en el pueblo holguinero. Kelvin, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
fuerte abrazo para todos.
Fuerte abrazo para ti. Kelvin, cubanos están denunciando en las redes sociales que después de años de aportar millones de pesos a la economía cubana con la producción de níquel, los pueblos de Levisa y Nicaro se han convertido en pueblos fantasmas, que las personas están muriendo. ¿Qué está pasando allí?
Sí, Tomás, les explico. Ellos paralizaron la empresa René Ramos, una empresa donde un pueblo completo dependía de ella, y todo el mundo quedó a la deriva. Pues mandaron a personas para diferentes partes de lugares, por ahí a otros pidieron baja, otros se fueron del país, y todo quedó a la deriva, todo ahí, todo el mundo dependía de una forma o de otra, de materiales, de recursos, del salario que había ahí, algunas cosas que vendían, y todo quedó prácticamente desierto. Demolieron esa empresa a raíz de, parece que las familiares o algo dijeron de los dueños de esa antigua empresa, que estaban haciendo reclamos y cosas al gobierno, y parece que con ellos, con temor a que le rompieran, vinieran a hacer, la demolieron, la hicieron pedazos, la vendieron como materia prima y no quedó nada, todo quedó deshecho, todo quedó, y entonces las personas quedaron todas desamparadas, personas como yo mismo, quedé sin empleo, y como yo, millones de personas que estábamos acá que trabajaban en esa empresa, todo el mundo quedó al desierto, aquí no aparece nada, recursos, alimentos, nada, todo está en crisis total, todo deteriorado, todo destruido.
Kelvin, la situación de el coronavirus en Levisa, ¿cómo anda?
No, es un tema un poco delicado. Eso está bastante, ha incrementado muchísimo la falta de recursos, la falta de medicamentos. No hay cómo hacer nada ni mover, no hay prácticamente qué mover a nadie. Esto está un caos total, Tomás. Todo está bien deteriorado, no hay nada. Esto es terrible. La persona es muy desesperada, no encuentran los medicamentos, todo está en la calle. A precios altísimos, todo por el clandestino, las personas venden cosas por detrás. Si sacan un medicamento en la farmacia, tienen que ir hasta la policía, porque realmente ahí lo último de la vida. Todo corrupto, las personas allí hacen lo que quieren, venden los medicamentos, los que trabajan allí, es terrible. Entonces, la lucha por la supervivencia.
¿Y la situación de los contaminados que están haciendo ellos, la situación hospitalaria? En Levisa no hay hospitales, tengo entendido, ¿no?
Hay un pobre hospitalito que a raíz de la fábrica, que está cerca de la fábrica allá, pero eso ahí no tiene recursos y tiene nada. Casi siempre las personas con asilo trasladan para Mayarí o para Holguín, que es donde hay una poquita más de atención, pero ahí tampoco hay nada. Todo eso está también está deteriorado, ahí no hay nada. Los médicos no tienen recursos para llegar a nada. Todo ahí quedó, todo aquí todo es fantasma, como usted me decía. Todo quedó terriblemente, es lastimoso decirlo, vaya, pero realmente es una situación crítica y vaya y súper peligrosa, porque aquí todo el mundo está a riesgo de coger. Yo mismo recientemente estuve en esta pandemia y lo pasé en casa, pero muchos no han corrido el riesgo. Aquí han muerto, no se sabe cuántas personas son, que todo el que ha cogido aquí está en estos momentos muerto.
Gracias, Kelvin Vega, directamente desde Levisa para nuestro espacio. Vamos a intentar comunicarnos en la capital cubana con Pedro Acosta, uno de los organizadores de la convocatoria al 20N. Sin embargo, pues ha continuado el hostigamiento y quisiéramos, antes de terminar esta semana, tener una actualización con Pedro Acosta en la capital cubana de la situación del hostigamiento contra los firmantes del 20N y la perspectiva pues que ellos ven sobre esta situación, específicamente allí en la capital cubana. Pedro Acosta, que es miembro del Consejo para la Transición, vamos a ver si tenemos la posibilidad de establecer el contacto con él ahí en La Habana, Cuba. Pedro Acosta, uno de los miembros del Consejo para la Transición, que junto pues a otros activistas pues están en esta convocatoria, así como el proyecto Archipiélago, pues la plataforma Archipiélago, que son los dos organismos que están convocando esta situación para el día 20. No hemos podido, Pedro ha tenido algunas dificultades con el teléfono en La Habana. No obstante a eso, pues vamos a ver si antes de finalizar, al menos pues tenemos alguna información sobre él, sobre esta situación que estaba ocurriendo contra los firmantes por la manifestación pacífica, pues que estaba concretada para realizarse el 20 de noviembre en la capital cubana. Sobre el tema del COVID, vamos a reiterar algunas cifras importantes dadas durante el día de hoy por el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. El MINSAP pues informó hoy que continúa, que a pesar de que continúan pues el plan del gobierno de la reapertura para la segunda quincena del mes de noviembre a las fronteras, al turismo internacional, pues hoy viernes se reportaron 5.049 nuevos casos de COVID-19 y 50 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según el informe oficial, pues que no ha sido, por supuesto, confirmado de manera independiente, el país ya acumula 882.477 contagios y 7.486 muertes desde el comienzo de la pandemia. Por provincias, Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia con 985 casos, seguido de Camagüey, 705, y Santi Espíritu, 589. Vámonos a La Habana, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Estaba revisando el informe, los datos oficiales que fueron hechos públicos por el gobierno cubano a partir del miércoles, pues fueron informados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información los datos trimestrales, Ángel, figura de cómo ocurren las cosas en Cuba, correspondientes al trimestre, los datos trimestrales correspondientes a los trimestres del 2020 sobre los parámetros de la economía cubana. Esto es el año pasado, que tú sabes que empezaba la pandemia. Entre los puntos importantes que este reporte, atrasado, por supuesto, de Loney, se habla de una caída de 10,9 de Producto Interno Bruto de cara al fin de año. En líneas generales, el PIB cayó 3,8 en los tres primeros meses del 2020. También se habla de caídas importantes en sectores como el de la pesca, 26,6% se desplomó, o la agricultura. Se habla también de desplomes en el presupuesto del sistema de educación. En fin, las cifras son alarmantes en la salud pública, en la educación. Ángel, lo que hemos visto, según este reporte que publica la UNAID, correspondiente al año pasado, son cifras alarmantes. Es un desplome de la economía. Esto es el 2020. En este 2021, ¿vamos peor?
Bueno, evidentemente, y hay que tomar en cuenta la inflación, porque ¿cómo se observa la inflación? Bueno, sencillamente cuando una obra pública necesita contratar al sector privado para la realización de determinadas cuestiones, si bien la empresa estatal socialista ahora mismo está colocando los materiales de construcción, que parece muy positivo, sí, puede parecer muy positivo, pero la mano de obra la paga esa cooperativa de construcción o esa MIPYME de construcción o ese emprendedor. Todavía no se han aprobado las MIPYMES de construcción, pero bueno, una vez que se aprueben también estarían afectadas, porque la mano de obra no puede ser comparada con el salario establecido de 4.000 o 5.000 pesos mensuales para un operario de la construcción, porque no le alcanza para vivir. Entonces tienen que aumentarse notablemente los precios, por tanto, no hay manera para que el Estado pueda solventar en este momento la situación, de manera que el Estado pueda pagar las obras públicas, pueda pagar el gasto público. Era algo que veníamos advirtiendo, es decir, el Estado está gastando mucho más en elementos públicos no social relacionados a organizaciones políticas y de masas que precisamente al gasto público social, a la infraestructura educativa, sanitaria y cultural del país.
Uno de los problemas que veo, en lo cual tú estás hablando otra vez del tema de las MIPYMES, es que, según tengo entendido, tú me clarificas que eres el experto si estoy equivocado, tengo entendido que ellos tienen que comprar pues los recursos, los materiales, todo lo que necesitan para, por ejemplo, una brigada de construcción, ladrillo, esto, todo en moneda dura. Sin embargo, el resultado de su labor, lo que ellos le van a vender al Estado, el Estado se lo compra en moneda nacional. Esto es una contradicción, Ángel.
Sí, exactamente. Es una situación bastante complicada que no permite la regeneración de la riqueza, no permite la concentración de la riqueza y, por tanto, la reinversión.
Ángel, ¿sí? Se habla de la salida otra vez del mercado de Carlos III, que iba a empezar a vender nuevamente en dólar. ¿Tú has escuchado esto?
No, el mercado de Carlos III se mantiene vendiendo en moneda libremente convertible. Para nada se parece ser que va a vender en efectivo. Se mantiene ese control de las divisas, aunque ahora ha salido una resolución del Banco Central de Cuba que está intentando ofrecer créditos en moneda libremente convertible a las nuevas pequeñas y medianas empresas. Es algo interesante en el escenario cubano.
Bueno, pero esto se contradice con la línea que ellos estaban llevando a cabo.
Exactamente. Hay muchas contradicciones y esto se debe fundamentalmente a la crisis económica que está afrontando el país y, por tanto, el gobierno tiene que realizar variaciones constantemente a su política económica.
¿Cómo tú ves, Ángel Marcelo, la situación de la reapertura que se plantea? Sabemos, esto es innegable, sabemos que, y es un hecho, la situación que tiene el gobierno con la falta de liquidez, innegablemente están desesperados y necesitados de la entrada de moneda dura, lo que traigan los turistas, para ver cómo ellos lidian, sobre todo con el endeudamiento, con los organismos internacionales y demás. Pero ¿cuáles son los riesgos que tú ves de la reapertura en los polos turísticos a partir del 15 de noviembre, cuando las cifras en el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública están bajando, pero el pulso que tomamos en este espacio de lo que dicen los cubanos a pie se contradice con las estadísticas oficiales? La situación no está lejos de controlarse, Ángel. ¿Hay un peligro aquí?
No, exactamente. Hay una situación muy complicada, una situación sanitaria muy complicada, pero yo quiero hacer énfasis en esto. Es decir, hoy en día, pensar en mantener cerrada la economía también resultaría aún más complicado. Y esto debido a que al proceso inflacionario elevado que se viene realizando por el impacto de la tarea de ordenamiento, un impacto negativo que ha sido generado por el propio gobierno cubano. Es decir, todas las variables que ahora mismo se puedan poner sobre la mesa estarían generando elementos negativos que afectan notablemente la economía de los lugares. En tal sentido, es necesario, bueno, la reapertura, evidentemente, pero bueno, esa reapertura también tiene afectaciones, porque el turismo que se espera que llegue no es hacia las zonas urbanas, y por tanto no va a haber un efecto derrame sobre las capas sociales. Al contrario, va a haber una concentración en las zonas turísticas aisladas, es decir, en los cayos y en las zonas de la gran industria sin chimenea, como puede ser Varadero.
Bueno, pero eso esto es lo que tú has dicho otras veces. Eso mejora y eso ayuda a las empresas militares, a los consorcios militares de Gaviota, que tienen inversiones en la callería. Pero ese turismo que hubo en Cuba luego de el acercamiento entre ambos países, Estados Unidos, y que se restablecían las relaciones diplomáticas entre ambos países, los americanos visitando las Paladares, La Habana, La Habana Vieja, eso no va a pasar todavía.
Bueno, evidentemente ya eso se perdió, podemos decirlo así, y no parece ser que Cuba vuelva a recuperar ni la oferta turística que tenía sobre Estados Unidos, ni tampoco sobre Europa. Entonces, prácticamente Cuba está dependiendo del turismo que llegue de Canadá u otros países como Rusia, China, y por qué no, también está optando por Argentina, aunque bueno, sabemos la situación económica también que hoy enfrenta Argentina.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana, para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día, este viernes 1 de octubre, acá en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Tomás Areaga y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, en Cuba al Día, en Radio Martí, con la información sin censura para el servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por Radio